Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar del plátano de Canarias. Hay datos ya de lo que se comercializó el pasado año. A la península se enviaron, pues, eso, 375 millones de kilos. ¿Se acuerdan del año 20? 420 millones, que es lo máximo que podemos comercializar de alguna forma, que la producción ha crecido de forma considerable. Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también del vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, Daniel Buda, que ha estado en Canarias. Yo no sé si mandado por alguien o que vino él de curioso. Ha estado en fincas de plátanos y también se ha reunido con nuestro invitado, el que nos acompaña hoy en estos micrófonos. ¿Qué busca Daniel Buda? ¿Qué busca conocer? ¿Qué busca saber? ¿Hablaron de Mercosur? ¿El Mercosur le va a afectar al plátano o no? ¿O le va a afectar a la papaya o al aguacate? ¿Y qué hablaron del POSEI? ¿Por qué el POSEI está cuestionado? ¿Por qué se van a reducir los presupuestos? Bueno, pues de todo eso podemos hablar con nuestro invitado que nos acompaña en nuestros estudios. Él es Carlos Rendón, el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, APROCAN.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Carlos Rendón, buenos días, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo aquí en directo, cara a cara.
Pues nada, buenos días y agradecerles la invitación a este escenario tan importante para el plátano de Canarias.
Buen escenario, ¿no?
Sí.
Bueno. Don Carlos, no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por los datos. 370, números redondos, para no de alguna forma, 375 millones de kilos al mercado peninsular. ¿Eso qué significa? ¿Que no habían más plátanos que vender? ¿Que esos fueron los que quisieron consumir los peninsulares? ¿Que ha bajado la producción? ¿Que está afectada por esas 270 hectáreas que se llevó el volcán en La Palma?
Bueno, yo creo que tenemos muchos problemas hoy en día en el sector del plátano, bastante importantes a nivel de Europa. Pero uno de los problemas grandes que vamos a tener que tratarlo es que estamos perdiendo cuota de mercado, y una cuota de mercado bastante importante. Y eso en gran medida es porque todo sector que baja su producción termina desapareciendo. Ya hay experiencias en las que eso es así. Y a nivel empresarial, toda empresa que no se actualiza, que no crece, que no sigue la demanda del mercado, termina viniendo otras empresas, en este caso otros países, a ocupar la parte que nosotros llevamos muchos años luchando para que el mercado peninsular consuma plátano de Canarias. Entonces, este año no es el año más de menos producción vendida en la península, hay otro que tiene un poco menos, pero ha bajado de 430 millones de kilos en el año 2020 a 375 millones de kilos en el año 2025. Y el consumo de plátano y banana, de ese tipo de fruta, ha aumentado. Significa que nuestra cuota de mercado es mucho menor. Ese es un problema.
¿Vende ya más
grande,
por encima del 50% de la banana que nosotros? ¿Eso cómo está? Porque estaban bailando esa cifra.
Si no está superada, poco le falta, ¿vale? Ahora mismo no tengo en la cabeza el consumo total de bananas en la península, pero
si está por encima, está muy poco, 51.
Muy 50, poco, pero si seguimos este paso,
nos está tocando las canillas o los tobillos la banana.
Es que es lo peor que le puede pasar a un sector, es disminuir en su producción. Y más un sector en el que hemos logrado conseguir de que el consumidor habitual del plátano de Canarias sea capaz de pagar un euro y más por kilo que la banana y consumir esa cantidad de kilos de plátano. Entonces, el mercado está, la demanda del mercado peninsular la tenemos. Están creciendo en alguna medida lo que es la exportación a países europeos. Tenemos que de alguna manera atacar y ver y tomar decisiones con respecto a eso, porque no basta que los costos de producción nuestros son mayores. Si entra banana arancel cero a Europa y algo va a bajar al mercado peninsular, y si tenemos que competir con cartas diferentes como es los fitosanitarios y los costos de producción que tienen esos países sudamericanos y africanos, pues vamos mal. Algo hay que hacer.
Presidente, a mí me gusta el dato, y porque el dato mata el relato. El día 11 de este mes estuve en Madrid a hacer una cobertura de una manifestación y me encontré en Lavapiés, me encontré una tienda con estos plátanos y este precio.
2,49.
Pero los plátanos esos son de primera, de segunda, porque extras no son.
A ver,
y ninguno tenía etiqueta de plátano de Canarias.
Ya.
O sea, ahí tenemos que mejorar también.
Tenemos que mejorar mucho. Y las organizaciones de productores, yo creo que han hecho un trabajo bastante importante, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que mejorar en la calidad, hay que mejorar
en la presentación.
En la presentación y la puesta en
las tiendas. Porque este plátano a 2,49 con esa imagen, que si es de primera, está más de un euro de diferencia de la banana.
Pero fíjese usted que se está vendiendo a 2,49, la banana está a 1,70, y con esa vista que tiene ese plátano lo han vendido, porque si no lo hubieran puesto más barato. Entonces, tenemos un mercado potencial tan grande.
¿Y por qué somos tan crueles y no cuidamos la imagen, la presentación, la puesta en escena, la valorización del producto?
Yo pienso que ahí todavía se ha trabajado, pero sí. Nos queda mucho por recoger. Yo creo que todas las organizaciones de productores, todos los empaquetados y los comercializadores en Península están intentando o trabajando para enmendar ese fallo que tenemos, que es un fallo evidente. A todos nos molesta cuando vemos plátano de Canarias. Primero, sin identificar. Y segundo, con una calidad fatal. O sea que a todos nos entristece cuando vemos eso.
Bueno, yo cuando lo vi...
Pero hay que trabajar.
Yo que me metí, porque además esto fue por la noche, lo vi por la noche, porque voy de curioso, preguntando plátanos. Había, por ejemplo, conmigo iba un amigo, había una caja de plátanos de los Llanos de Ariane, cuya empresa él desconocía. O sea, no era de las habituales.
Bueno, esas son cosas que cada organización de productores...
Tenemos tantas marcas. Con lo bueno que es el plátano de Canarias como marca, ¿por qué utilizamos? Creo que hay hasta 200 y pico marcas.
A ver, eso... de todas las frutas se venden muchas marcas. Eso no debe servir de óbice para decir que vamos a vender peor. Lo que tenemos que tener es una calidad, claro, establecida, y que sea la adecuada para que nuestro producto no tenga la mala prensa que se está dando cuando vemos esas situaciones. Pero también es verdad, yo que voy bastante a la península, en muchísimos más sitios se ven plátanos que da gusto verlos, y que están bien expuestos, sí. Y que están muy bien.
Yo no lo digo. Y que coste que este es un comercio de estos que hay en los pueblos, la ventita, la tienda, que puede ser de chinos, de indios, que tenían buen producto.
Pero ¿verdad? A esa fotografía lo que tenemos que decir y reflexionar es, si se vende un plátano feo, malo y arañado en 2,59 frente a una banana al lado, a 1,60, bonita, de un color perfecto, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos un mercado potencial tremendo, que tenemos que mejorar la calidad.
Y que tenemos que cuidarlo. Porque como usted decía antes, cuando empiezas a caer...
Cuando un mercado, cuando un sector se cae porque pierde su credibilidad como producto, porque no hay abastecimiento suficiente, eso es peligroso.
Ya. Ay, el teléfono. No pasa nada, tranquilo, son cosas del oficio. O sea, lo que sí es cierto es que es para analizar esos 375 millones que ha asumido el mercado. es para analizar y es para de alguna forma prepararse para el futuro. ¿Cómo está influyendo en esto? Porque claro, casi 270 hectáreas del valle no están en producción. Ahora se empezarán a producirse algunas. Esto se ve reflejado también ahí, ¿no? Porque estamos hablando de 17, 20 millones de kilos.
Hombre, yo no tengo la cifra exacta de cuánto falta por sembrar y por reconstruir en La Palma, pero ya se han reconstruido unas cantidades importantes. Es verdad que tiene que, yo creo que hay voluntad por parte de la mayoría de los agricultores palmeros en volver a cultivar sus campos.
Pero usted cree sinceramente, porque a mí me han dicho, y usted que está en contacto, porque bueno, usted forma parte de Europlátano, que es una de las principales referencias en La Palma y más en la zona. Hay muchos agricultores que tienen la edad que tienen, están de 50 para arriba, 55, 60. Tenemos el problema de trabajo, de empleo, y si Venezuela se encamina, todo el mundo lo dice, o Cuba, mucha gente se va porque vuelve. Carlos, tú te ves con 440.000 euros en la cuenta corriente, más 120.000 si te pagan a 2 euros el metro cuadrado, más otros 600.000 euros, y como han hecho algunos, han venido al sur a comprar, y usted el sur lo conoce y lo controla, pueden venir al sur a comprar o dejar ese dinero guardadito ahí y después comprar un piso, yo qué sé.
A ver, con la desgracia que se ocasionó en La Palma por el volcán, hay muchísimos casos diferentes, sí. Y yo a todos los respeto.
Yo también. Claro.
Ahora bien, yo sé que Europlátano, la OPP en la que yo participo, se han reconstruido muchas fincas, que hay ilusión de seguir reconstruyéndolas, y en otras organizaciones de productores pasa lo mismo. Es verdad lo que usted dice de que una persona que se ve con cierta edad, que los hijos están ya trabajando, uno es médico, el otro es abogado y el otro está en la península, pues le debe de costar un poco coger ese dinero y meterlo en los plátanos.
Usted que conoce bien el sector, usted se ve con 600.000 euros y usted se mete a reconstruir.
A ver,
estos momentos, teniendo otras oportunidades.
Yo quería aclarar una cosa. Si usted tiene una familia, un hijo que quiere apostar por aquello, y porque el palmero es sentimental, sí, en cuanto a lo que es su cultivo y su isla,
su tierra.
Entonces, yo creo que se ha hecho todo lo posible para que se reconstruyan las fincas. Van a haber fincas que no se reconstruyen por casuísticas particulares de cada
quien. Por la singularidad de cada uno, que hay que respetar.
Pero eso no debe servir de excusa para decir que no podemos producir más. Pues visto que ahí van a haber fincas que no se van a poder reconstruir por casuísticas particulares totalmente legítimas, pues habrá que abrir la mano y buscar la manera de aumentar la producción de una manera paulatina,
controlada,
para tratar de coger y volver a ocupar nuestra cuota de mercado que tenemos en el mercado peninsular, que lo hemos trabajado nosotros, los canarios, con la publicidad, con un buen hacer y con un buen cultivo y una buena calidad, han logrado que el mercado peninsular cada vez crezca más en el consumo del plátano y también de la banana. Entonces, lo que no podemos haber hecho, un trabajo de hace muchísimos años, para que ahora llegue otro a colocar un producto a competir con nosotros.
Bueno,
debemos por lo menos darle guerra, ¿no?
Y le voy a poner sobre la mesa una cuestión que a lo mejor, no sé, puede ser un disparate. Y con esto de Mercosur, Brasil es un país productor que no está comercializando aquí por los costes, y tal, pero se puede meter. O sea, hay quien dice que le puede hacer daño al plátano de forma considerable. ¿Usted qué cree?
A ver, Brasil es un productor de plátano bastante considerable, ¿eh? Entonces, ahora mismo tiene un mercado diferente al mercado europeo, pues porque aquí paga un arancel determinado, 75 céntimos, 75 euros por tonelada. ¿Qué pasa si a Brasil le dicen 0 euros por tonelada de banana? Y cuando la banana que manda a Estados Unidos paga X arancel y Trump cada vez está cobrando más arancel a los que no le interesa.
O se disparate de hoy para mañana.
O se disparate. Pues, ¿qué va a hacer? Va a buscar un mercado tradicional
estable
como puede ser Europa. Eso es una realidad y es así. Pero nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, luchar para que eso no nos afecte. ¿Y cuál es la manera? Lograr que en Europa se mantenga el tipo de POSEI y la distribución del POSEI que tenemos hoy en día y que no entre dentro del marco financiero plurianual donde nos quieren meter. Si nosotros, que tenemos el 349 como instrumento, nos anclamos en él y decimos, oiga, ahora está entrando banana o cualquier tipo de producto, frutas tropicales, de Brasil en cantidades desconocidas, pero va a entrar mucha cantidad a Europa y todo lo que entre a Europa puede bajar a España. Eso es evidente, como así pasa con la banana. Entonces, si lo tenemos esa arma, ese instrumento que tiene la región ultraperiférica y nos quedamos fuera de ese marco financiero llevado a cabo a través de los países miembros, donde nosotros vamos a competir con comunidades con mucha más fuerza que Canarias. Por lo tanto, lo de Mercosur es un hecho. Es un hecho que Alemania, los países productores de industriales, necesitan, para poder aportar más a Europa, necesitan vender y tener un mercado potente como es Mercosur. Mercosur ahora está formado por 4 países, pero no es descartable que entren más países productores de banana y productores de frutas tropicales en el Tratado de Mercosur, porque eso es así. Nosotros necesitamos un instrumento y ahí es donde tenemos todos que luchar, los eurodiputados canarios, los eurodiputados españoles, y luchar tanto Francia, España y Portugal en que tengamos esa herramienta para que cuando tengamos efectos negativos por esos acuerdos o otros acuerdos, porque pueden venir más, tener un instrumento para compensar lo que nosotros vamos a perder.
Y voy a abusar de la amistad y le voy a hacer una pregunta muy dura. ¿Usted cree que Europa será capaz de eso? Porque hasta ahora no lo ha cumplido. O sea, ¿quién se cargó el tomate canario? Los marroquíes. A ver, y eso se anunció. Y en Marruecos las exigencias sociales en cuestiones a mano de obra, las exigencias de sueldo o las exigencias fitosanitarias no son las mismas que aquí. Y en ese momento Marruecos tenía una contingentación del tomate, que se la pasaba por donde le apetecía. Los puestos de presión fronteriza, usted sabe perfectamente que es un coladero.
Actualmente se están consumiendo cerca de 700 millones de toneladas de plátano y banana en Europa. Vamos a pensar de que por 3 países productores de Europa, que lo que de banana y de plátano, que producen escasos 500 millones de kilos o en el mercado 500, 600 millones de kilos, va a Europa y los países consumidores de banana europeos van a controlar con esas cláusulas de salvaguarda que se hacen con buena fe, pero que
con
lo
buena
va,
intención.
Claro, pero la van a gestionar ¿quiénes? Los países miembros. Y yo, de verdad, tengo mis dudas que eso se pueda controlar de una manera eficiente para que no haya una competencia desleal frente al plátano de Canarias y a las frutas tropicales europeas y a todos los productos europeos. Va a haber un daño, eso es evidente, si no, la gente no se manifestaría.
Claro. Está claro. Porque que hay un aguacate. El otro día, hace unos días lo conté aquí, en una tienda de La Laguna, vi aguacates homeros a 1,50. Usted que maneja el mercado, ¿usted se cree eso que...?
¿Son robados
o son de Marruecos?
Yo me niego a pensar que los gomeros vendan el aguacate tan barato.
¿Solamente con el transporte del barco?
Eso tuvo que haber pasado algo, porque no puede ser. Pero, a ver, tenemos una solución en Canarias y tenemos que trabajar por ello y tenemos que trabajar todo. Defendamos el status quo que tenemos del POSEI, que es lo único que nos va a quedar a nosotros para poder seguir manteniendo. Si no, veremos nuestros campos totalmente secos.
Estamos llegando a la recta final, todavía nos quedan unos 8 minutos. Don Carlos Rendón, presidente de Asprocan, a mí me dijo un pajarito que esta semana pasada por aquí estuvo el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea. Yo sí sé que se ha reunido con algunos agricultores. O sea, ha ido de curioso, no ha avisado, se ha enterado, buscado una finca, ha ido a una finca, estuvo en el sur, y después por las fotos que usted ha compartido, o sea, que usted no, que Asprocan ha compartido, estuvo reunido con tuvo tiempo, con tranquilidad, sin la presión de las cámaras, ni los micrófonos de la radio, ni los periodistas, de hablar de tú a tú. ¿Qué le dijo el vicepresidente de la Comisión de Mercosur y qué le dijo del futuro del POSEI?
Yo sinceramente salí con una muy buena sensación porque, y agradezco de que vengan personas con cierta capacidad
de decisión. Tiene que venir el comisario.
Hombre, eso sería ideal. Sería ideal y yo quisiera que eso se trabajara para que viniera, porque creo que es bueno. Todo lo que sea ilustrar nuestra realidad es bueno para Europa. Y yo a este señor le vi un buen talante, hacía preguntas muy concretas y muy claras y creo yo que salió con una idea de lo que yo estoy diciendo ahora. O sea, Canarias le puede afectar el Tratado de Mercosur, pero tenemos un instrumento que puede servirnos de colchón para que ese efecto no sea importante. Entonces, yo creo que él lo vio. Es más, nos pidió después un resumen de todo lo hablado por escrito. Y yo lo vi con la idea de que sí, hay que defender lo del POSEICAN, lo del POSEI, que quede en manos de cómo está hoy en día, bajo la tutela de Europa. Y yo entiendo y quiero pensar que eso sea lo que se va a defender.
Él lo ve bien, porque la idea, claro, la idea de que el POSEI pase a sea partida presupuestaria europea que administre y gestione cada país miembro, y cómo se va a reducir también los presupuestos, porque el dinero no da para lo que hay que gastar, y los países que más aportan, como Alemania, han dicho hasta aquí, o nosotros crecemos vendiendo coches y vendiendo farmacéuticas, o aquí no hay.
Yo tengo una gran fe. Hace muchísimos años, cuando yo empecé en Asprocan, habían situaciones bastante complicadas. Y yo creo que se logró hacerle ver a la Comisión la importancia que tiene la región ultraperiférica. Creo que la PEP está trabajando en esa línea. Y lo que hay es que seguir apoyando todos los políticos canarios, sobre todo, de que la única forma que hay para que no se vean los campos secos de plátano y de otras frutas, es que mantengamos nuestro mercado peninsular. Y nuestro mercado peninsular, en el cual competimos con banana, que hoy en día pagan un arancel los países que están trayendo, de los países que están trayendo banana, puede darse el caso, aunque hay personas que dicen que no, pero los brasileños, en vez de pagar un arancel en Estados Unidos, mandan para Europa, donde cero. Eso es. Eso, yo, para mí.
¿Y el vicepresidente le habló algo de las cláusulas espejo? ¿De qué se va a hacer con?
Sí. Por supuesto que el instrumento que quiere buscar la Comisión son las cláusulas espejo. Y se agradecen esas cláusulas de espejo. Pero cuando se le preguntan quién va a controlar de que esas cláusulas de espejo funcionen, claro, y dicen que son los países miembros, pues ya ahí a mí por lo menos se me cae el alma al suelo.
Y además cuando ya los brasileños han dicho que ellos no pueden controlar el proceso de hormonas en los pollos.
Pero el argumento es válido, ¿no? Sí, todo lo que sea poner algún tipo de restricción es bien, es buena, pero se va a llevar a cabo.
¿Usted se lo cree? Yo lo que cree lo que hizo Gabriel
yo,
Mato.
Yo lo que crea o no crea, yo creo que eso no importa, pero hay que reflexionar la realidad. Y la realidad es lo que dije antes. Entran 7 millones de kilos de banana a Europa.
¿7 millones? No, más.
7 mil millones.
Ah, 7 mil millones.
Ya se me van los números, son tantos. Pero bueno, que son un montón. Sí. ¿Ustedes creen que países miembros como cualquiera de Europa, porque venga una plaga, que un fitosanitario este que no es tan negativo,
le va a echar los platos a los vegetales?
Van a estar examinando que todo aquello sea.
No lo han hecho con Marruecos, que son 4 kilos de tomate.
Yo la experiencia que hay de aquí para atrás, en otros productos, inclusive en el plátano, yo creo que va a ser muy difícil controlar eso por los países miembros, creo. Entonces, repito, el único instrumento que tienen que luchar hoy en día todos los políticos, todos los canarios y todos los que podamos en los medios de comunicación es mantener el estatus que tenemos hoy en día con la ficha financiera.
Mejorar la imagen y la
dotación, mejorar la dotación de ese fondo, porque estamos con 18 años o 19 años que no se actualiza, y luego seguir luchando en lo que llevamos luchando, que no es que no lo estemos haciendo, sino hemos luchado todas las organizaciones productores, todos los agricultores y todos los intermediarios en la lucha del plátano para vender más caro, hoy en día no existiría el plátano en Canarias, porque no somos competitivos con la banana. No existiría. Si nosotros no vendiéramos los precios que se están vendiendo ahora mismo en la península de media, es cierto que hay años, hay meses, semanas, que se vende un poco más barato. Pero la media del año pasado estuvo bien. La media ha sido muy trabajada por la organización de productores Asprocan y por todos los productores o por todas las OPP que hay aquí. A través de Asprocan, ¿qué? La publicidad. La publicidad ha hecho de que esta marca sea valorada por el consumidor final. Y repito, el mayor error que podemos nosotros tener es no abastecer la demanda que tenemos de plátano de Canarias en la península.
Y cuidar la imagen.
Pero para eso hay que cuidarla. Claro, hay que mantenerla, cuidarla.
Hay que ponerla en valor, porque claro, como usted muy bien decía, que yo lo hablé con el compañero que iba, cuando te pagan 2,5 euros por un kilo de plátano en aquellas condiciones, imagínese si el plátano está precioso, amarillito, lleno, sabroso.
Eso.
Identificado que, también.
¿Sabes? Claro, identificado. Todos los plátanos tienen que estar identificados con la marca Plátano de Canarias. Pero eso es una evidencia de que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en producción y acaparar, una parte mayor del mercado peninsular, que es nuestro mercado. El mercado que pide plátano de Canarias, no pide banana. Compra banana cuando no hay plátano. Usted que ha pasado por supermercados en la península, hay montones de supermercados que ve la estantería de plátanos vacía.
Sí, sí, sí.
Y la de platana llena. Ya nos están quitando mercado. Entonces hay que buscar la manera de producir, sin volverse uno loco de producir 200 millones más de plátanos, pero seguir creciendo de acuerdo
al ritmo de la demanda. Porque así este sector, que es importante en Canarias, yo no veo las islas, sobre todo La Palma, Tenerife y Gran Canaria, sin los plátanos. Se puede sembrar pepinos después, o se puede sembrar tabaco, yo qué sé, pero yo no lo veo.
O actualizamos nuestro potencial de venta, o nos podemos ver como algunos sectores se han visto en Canarias y en otros sitios.
Sí,
y como muchas empresas que por no crecer, no modernizarse y no ir en la línea de lo que es el consumo, desaparece.
Y eso, barriendo a nuestra isla, tenemos muchas experiencias negativas que el no adelantarnos a los acontecimientos y el no verlos venir. Don Carlos Rendón, muchísimas gracias.
Venga.
Esperemos que la próxima sea pronto, en marzo, y con la visita del comisario de Agricultura.
A trabajar por defender el POSEI.
Sí, señor.
Y el estatus que tenemos el POSEI.
Vamos a ver. Y el plátano. Pues gracias a ustedes también por la atención prestada. No hay tiempo para más. Nosotros les dejamos ahora con toda la actualidad informativa de la noche al día con Estíbaliz Pérez y todo su equipo. Será hasta mañana. No olvide que contigo, si consumes, hay futuro.